programa
de los jóvenes.
Emprendedores andaluces.
Síguenos por internet
en hispanidadradio.com.
Escucha Unicole en Hispanidad Radio.
El programa
de los escolares andaluces.
Unicole desde Hispanidad Radio.
Para toda Andalucía.
Comenzamos este nuevo programa hablando sobre la enfermedad celíaca. ¿Cómo saber si soy celíaco? Y además, hablando sobre los alimentos sin gluten.
La enfermedad celíaca es una intolerancia permanente al gluten que produce una lesión inflamatoria crónica de la mucosa del intestino delgado en individuos que presentan un determinado perfil genético.
Sin embargo, muchas personas dejan de comer gluten pensando que les beneficia, cuando no es así. ¿Cómo se puede saber si es o no es celíaco? El gluten es el nombre genérico de las proteínas tóxicas del trigo, también presentes en otros cereales, cebada, centeno y avena.
La lesión intestinal puede causar una absorción inadecuada de los nutrientes de la dieta. Proteínas, grasa, hidratos de carbono, sales minerales y vitaminas. La presentación clínica puede ser muy diversa, con síntomas digestivos y extradigestivos, y puede aparecer en cualquier momento de la vida, tanto en niños como en adultos, lo que puede retrasar el diagnóstico.
Desde la Sociedad Española de Enfermedad Celíaca, se estima que la prevalencia de esta enfermedad en España, al igual que en el resto de países de Europa y de Estados Unidos, varía entre 1.100 y 1.300 personas nacidas vivas. Sin embargo, solo una pequeña parte está diagnosticada debido a la variabilidad de los síntomas o a la ausencia de clínica.
Los síntomas que llevan a pensar que puede existir celiaquía en una persona son síntomas digestivos, mala digestión, diarrea, hinchazón y dolor abdominal, muchos gases, pérdida de peso o síntomas de nutrición. Síntomas extradigestivos, falta de crecimiento en niños, tallas bajas en adultos, aftas bucales de repetición, aparición de anemias, descalcificación de huesos y osteoporosis.
Es una enfermedad con predisposición genética y de base autoinmune. Se produce anticuerpos contra las células del organismo. Por un lado, hay una serie de grupos de riesgo que tienen más probabilidad de padecerla, como por ejemplo aquellas personas que presenten otras enfermedades autoinmunes, como la tiroiditis o la diabetes mellitus. Luego, los familiares de primer grado de una persona celíaca. Y luego hay enfermedades en las que suele ser más habitual, como el síndrome de Down, añade el especialista.
Según indican, es frecuente que pueda haber personas con pocos síntomas, por ejemplo, solo con la anemia o una osteoporosis, y entonces, excepto que el pediatra o el médico de la familia lo tenga en cuenta, la enfermedad podrá pasar desapercibida.
Una enfermedad infradiagnosticada. A su vez, sostiene que la enfermedad puede detectarse a través de un análisis de sangre, con una efectividad de casi al 95%, además de evaluando la distinta sintomatología del paciente. Según asegura el doctor Fernández, puede aparecer en cualquier momento de la vida, pero más frecuente en la infancia que en la edad adulta. Se sabe que la enfermedad está infradiagnosticada. Para saber si un niño la tiene, hay que introducirle el gluten en la dieta.
Desde la Sociedad Española de la Enfermedad Celíaca subrayan que a día de hoy el único tratamiento existente consiste en el seguimiento de una dieta estricta sin gluten para toda la vida, que conlleva la recuperación y normalización tanto clínica como funcional, incluida la reparación histológica de la lesión del intestino. Sin embargo, dice que el seguimiento de la dieta sin gluten puede resultar difícil debido a su amplio uso como aditivo y a la importancia cultural de los cereales en nuestra dieta.
Sobre la dieta de un celíaco, Fernando Fernández sostiene que estas personas no pueden tomar gluten, ningún tipo de cereal. La dieta a veces puede parecer difícil de hacer y a las asociaciones de pacientes aportan una gran cantidad de información. Además, existen grandes superficies comerciales que tienen etiquetados sus alimentos con gluten o sin gluten.
A su vez, Subraya que hay que tener muy claro los alimentos que no tienen gluten y advierte de aquellos casos en los que se permiten transgresiones de la dieta que pueden volver a perjudicar la lesión intestinal. Por ello, aconseja comer en sitios fuera de casa que cuenten con el certificado de la Asociación de Celíaco y de estar en casa, intentar no contaminar.
Un paciente celíaco que hace una dieta estricta de por vida no le tiene que pasar nada más. Tiene la misma calidad de vida y la misma supervivencia que una persona que no sea celíaca. En cambio, una persona que haga con frecuencia transgresiones tiene mayor riesgo de que persista la inflamación crónica del intestino y favorecerá tumores intestinales o incluso el linfoma. Además de presentar un mayor riesgo de tener osteoporosis, anemia, aborto de repetición en mujeres de edad fértil y también más riesgo de tener enfermedades autoinmunes, advierte el presidente de la Sociedad Española de la Enfermedad Celíaca.
Nos preguntamos, ¿el gluten es bueno o es malo? Una intolerancia que esconde secretos.
Si eres de los que vas al supermercado frecuentemente para llenar tu nevera, es que un poco te preocupa tu alimentación y no lo dejas en manos de bares y restaurantes. Habrás observado la enorme cantidad de productos que copan la estantería en lo que su etiqueta anuncia sin gluten, ya sean yogures, huevos, incluso hamburguesas. ¿Y esto a qué se debe? ¿Acaso son mejores que los que sí lo tienen? ¿Son estos alimentos que llaman funcionales?
Hoy vamos a centrarnos en las intolerancias alimentarias, concretamente en la intolerancia al gluten. Pero para entenderlo bien, hemos de diferenciar entre intolerancia y alergia alimentaria. Solo tres líneas, con palabras algo más técnicas, no desconectes. La intolerancia alimentaria se debe a la formación de unos anticuerpos frente a las proteínas de determinados alimentos, pero no del tipo IgE, en el que se desencadenaría el proceso alérgico, sino en una primera etapa del tipo IgA, y tras múltiples estímulos a la formación de IgG.
Por ejemplo, en el caso de celiaquía, es una enfermedad de nacimiento por la cual la persona es alérgica a cualquier alimento que tenga gluten, ya que las vellosidades de un intestino no pueden absorber los nutrientes, llegando a ocasionarte la muerte, y cuyo único remedio es no ingerir esos alimentos, o bien los que estén libres de gluten. Por otro lado, tenemos las intolerancias, y aquí es donde me he decidido a elaborar este artículo. En menos de una semana he hablado con tres personas que nacieron sanas, pero que a lo largo de los años han desarrollado la intolerancia a esta proteína. ¿Y esto a qué se debe? Seguro que en tu entorno también conoces a alguien que le esté ocurriendo.
Sin llegar a ser alarmista, creo que los que contienen nuestros productos alimenticios nos están desencadenando estas raras enfermedades. Veamos un poco más. Lo primero, ¿sabes qué es el maldito gluten que nos tiene rodeado allá donde vayamos? En el súper, en el gimnasio, en la cocina, con los amigos, de viaje.
¿Qué es el gluten?
El gluten es una proteína presente en algunos cereales, el centeno, la cebada, la avena, pero sobre todo en el trigo. En el proceso de panificación, en la harina, las proteínas del gluten son las responsables de la elasticidad del pan, de su consistencia.
Entonces, ¿qué tienen que ver las hamburguesas, los yogures o los huevos que vemos en el súper sin gluten con todo esto? ¿Acaso también necesitan hornear estos alimentos?
No tiene sentido, pero sí te digo que se utiliza para dar consistencia y mejorar la apariencia del alimento en cuestión, por aquello de parecer más jugoso y apetecible. Ahora sí se entiende, sí que la industria alimentaria no pierde detalle, ya saben ellos que se tienden a comer por los ojos.
De aquí podemos entender que haya tantas personas en los últimos años que naciendo sanas han desarrollado intolerancia por el consumo excesivo de dicha proteína. Es que le tenemos hasta en la sopa, literalmente, si es de sobre. Bien, es verdad que hay personas sanas que sin ser intolerantes deciden prescindir en su dieta de todo alimento que lo contenga. Por lo general, toda la comida rápida contiene gluten hasta los topes. ¿De qué si no vas a volver a McDonald's cada dos semanas para calmar ese mono que le tiene agarrado?
Existen muchos testimonios en los que las personas afirman que tras prescindir de determinados alimentos en su dieta, se sienten menos hinchadas, han perdido peso y tienen más energía. Esto puede ocurrir porque simplemente comen mejor, pero creo no pecar al afirmar que todas esas salchichas, muses, cremas, helados o batidos que parecen tener tan buena pinta, por dentro no lo tenga tanto. Bien, es verdad que las modas existen y que las influencias de los medios de comunicación están ahí. Sin embargo, debemos conocer realmente si existen intereses privados, económicos y empresariales. De por medio, no es fácil, desde luego, pero no podemos permitir que puedan manipular con nuestra salud. Al menos, esto es un primer paso para lograrlo, la conciencia.
Sintomatología de la intolerancia al gluten.
Si tras todo lo que has leído hasta ahora sospecha que es malestar que sientes hace tiempo, puede estar relacionado. Esta es la sintomatología de la intolerancia al gluten, siempre dentro de un amplio baremo de gravedad, muy similar a la de la lactosa.
Sobrepeso u obesidad. En personas con sobrepeso que no responden a los tratamientos habituales de adelgazamiento, se han observado pérdidas de peso al eliminar alimentos frente a los que presentan una alta sensibilidad.
Trastornos gastrointestinales, dolor abdominal, diarrea, hinchazón, síndrome de colon irritable, etc.
Procesos dermatológicos, acné, eczema, psoriasis, urticaria, picor, etc.
Trastornos psicológicos, ansiedad, depresión, fatiga, náusea, hiperactividad, sobre todo en niños.
Molestias neurológicas, dolor de cabeza, migrañas, mareos, vértigo, etc.
Molestias respiratorias, asma, rinitis, dificultad respiratoria. En estos casos se pueden unir con un proceso alérgico.
Como otro, artritis, fibromialgia, articulaciones inflamadas. Cuéntanos tu opinión, ¿crees que nos están envenenando?
Desde luego, todavía no existen pruebas científicas que certifiquen que este exceso de producción alimentaria y su manipulación, mostrar más apetecible el alimento, desemboque en intolerancia. Así como tampoco la hay que relacionen la alimentación actual con el cáncer.
¿Habrá intereses empresariales de por medio?
Atención familias, el Colegio de la Hispanidad y la Escuela Infantil Monigotes para menores de 3 años abren sus puertas. Periodo de inscripción del 1 al 31 de marzo. Matrícula totalmente gratis. Centro concertado bilingüe y comprometidos con el fomento de la lectura. Cooperativa de enseñanza La Hispanidad. Programa de robótica, impresión 3D y educación cooperativa. Moderna, innovadora, acogedora y participativa. Además, comedor bonificado hasta el 100% y un amplio programa de actividades. Extraescolares. Cooperativa de Enseñanza La Hispanidad. Mucho más que un colegio. Venga a conocernos. Más información también llamando al 959 15 95 00 o en la web colegiolahispanidadhuelva.es.
Semana Santa, y uno de los lugares elegidos por los pasos que procesionan por nuestra ciudad, llegando desde la parte alta, eligen uno de los lugares más bonitos y pintorescos para lucir sus tronos. Ese lugar es el Paseo Santa Fe, o el Paseo del Chocolate, como lo conoce popularmente la ciudad de Huelva. Que sabemos esa bonita plaza por la que también se luce nuestra hermandad del Cristo Cautivo. ¿Del Paseo de Santa Fe o del Chocolate?
En la celebración del cuarto centenario, el nombre al paseo se lo puso en 1893. En la celebración del cuarto centenario, el nombre al paseo se le puso en 1893, en honor a la ciudad de Santa Fe. tras haber celebrado Huelva los actos colombines con gran esplendor.
Ahora que se nos escapa el año en el que la ciudad de Huelva celebró el 525 aniversario del descubrimiento o encuentro de América, nos acercamos a modo de epílogo hasta el Paseo de Santa Fe. Este nombre le asignó el Ayuntamiento de Huelva en la sesión del 15 de septiembre de 1893 en honor de la ciudad granadina de Santa Fe, tras el buen recuerdo que dejó la celebración del cuarto centenario del descubrimiento de América.
De alguna forma, la designación del paseo marca el final de la actuación urbanística de este entorno, que se produce tras el desmonte del cabezo del Molino del Viento, que provoca la aparición de una gran talud y la necesidad de levantar un muro para contener el histórico cabezo, en el que se asienta el núcleo originario de la ciudad contemporánea, con la iglesia y el castillo. Un muro cuya construcción asume el ayuntamiento, pero al final tiene que tomar la iniciativa la propia parroquia de San Pedro, que era la perjudicada por un tercero, a través de una suscripción popular.
Esta es una zona por la que había apostado el ayuntamiento a finales del siglo XIX para levantar aquí un nuevo mercado, con una mejor infraestructura que el del Carmen. Aunque una vez abierto en 1905, no contó con el éxito del que todo pensaba iba a tener, por lo que fue cerrado y se inició aquí un rosario de uso hasta su cierre actual y sin saber cuándo será su reapertura.
Un paseo que va a estar marcado por dos hileras de las palmeras que fueron plantadas en 1904 y que sufrieron en 2012 la plaga del picudo rojo, ante la demanda planteada por la Asociación de Vecinos de San Pedro y San Sebastián. El ayuntamiento opta por replantar las palmeras y no hacer ningún otro tipo de actuación de jardinería en la misma, respetando así el diseño que la ha hecho característico.
Otro de los elementos peculiares del paseo resultó ser su embaldosado, con las setas cuya forma parecía onzas de tabletas de chocolate, por lo que el ingenio de los onubenses le puso sobrenombre del Paseo del Chocolate. Aquellas losetas desaparecieron en la actuación que amplió el paseo a toda la calle, y no solo la parte central. Se incluye en el proyecto de peatonalización del centro de la ciudad, una actuación que se realizó en 1997, según proyecto de José Luis Moreno Isidro. Desaparecieron aquellas losas. Hoy también tiene un tamaño parecido a una tableta, pero nada como las de antes, aunque sigue siendo el Paseo de Chocolate.
Atención familias, el Colegio de la Hispanidad y la Escuela Infantil Monigotes para menores de 3 años abren sus puertas. Periodo de inscripción del 1 al 31 de marzo. Matrícula totalmente gratis. Centro concertado bilingüe y comprometidos con el fomento de la lectura. Cooperativa de enseñanza La Hispanidad. Programa de robótica, impresión 3D y educación cooperativa. Moderna, innovadora, acogedora y participativa. Además, comedor bonificado hasta el 100% y un amplio programa de actividades extraescolares. Cooperativa de Enseñanza La Hispanidad, mucho más que un colegio. Venga a conocernos. Más información también llamando al 959 15 95 00 o en la web colegiolahispanidadhuelva.es.
Pasamos de sección con nuestros compañeros de tercero A de primaria, Kevin y Raúl, que nos traen unos libros de la editorial Anaya. ¿Qué nos traes hoy, Kevin?
Hoy os traigo dos libros, Mi familia y El secreto del abuelo. Mi familia, Daniel Nex, premio Daniel Gil de Ilustraciones 2006, premio Nacional de Ilustraciones 2007, selección White Rems 2007, edad de interés a partir de 10 años. Mi familia es un conjunto de historias en las que el autor nos presenta a los miembros de una familia. Primero al padre, luego a la madre, después a la hermana, al hermano, a Norberta, la tortuga, al abuelo Daniel. La familia de Nex no es una sucesión de datos biográficos de personajes con relevancia histórica, ni de ningún otro tipo, como bien dice el propio autor. Entre los míos no hay ningún héroe digno de pasar a la posteridad. Los Nex somos una gente de lo más corriente, y si no lo crees, juzguen ustedes mismos. El secreto del abuelo, Carles Cano, Premio Lazarillo de Creación Literaria, 2016. Edad de interés a partir de 8 años. María y Miguel disfrutan de los cuentos que su abuelo Nicolás inventa para ellos cuando los visita o los lleva de excursión. Un buen día, los niños le preguntan en qué se inspira para crear esos cuentos. Y él les dice que salen de su cerebro y que sería capaz de inventar tantas historias como pelos que tiene en la cabeza. Los niños no perderán la ocasión de retarle y así seguir disfrutando de sus narraciones.
Muchas gracias, Kevin. ¿Y tú, Raúl, qué nos traes hoy?
La bicicleta de la selva. Mónica Rodríguez. Primer premio de literatura infantil Ciudad de Málaga 2010. Edad de interés a partir de 8 años. Selva es una niña diferente, su piel es azul y viene de un país en el que solo hay arena. Tiene una bicicleta oxidada y sin timbre, pero con una gran historia escondida en el sillín. Muchos años después, el protagonista recuerda cómo nació su amistad con Selva, la historia de la bicicleta y la gran aventura que vivieron juntos cuando decidieron salir en busca del desierto. Bellos recuerdos que nunca le abandonan y que atesora en su corazón junto al sol de aquel lejano verano.
Muchas gracias. Hasta la próxima semana.
Hasta pronto. Hasta pronto.
Tras conocer el reciente fallecimiento de Stephen Hawking, vamos a dedicarle una de nuestras secciones para conocerlos un poco más.
Stephen William Hawking, Oxford, Reino Unido, 1942. Físico teórico británico. A pesar de sus discapacidades físicas y de las progresivas limitaciones impuestas por la enfermedad degenerativa que padecía, Stephen Hawking fue probablemente el físico más conocido entre el gran público desde los tiempos de Einstein. Un luchador y triunfador a lo largo de toda su vida, ha logrado sortear la inmensidad de impedimentos que le han planteado el mal de luz Hearing, una escleriosis lateral amiotrófica que le aquejó desde que tenía 20 años. Hawking fue sin duda un caso particular de vitalidad y resistencia frente al infortunio del destino.
El 8 de enero de 1942, día en que se cumplieron 300 años de la muerte de Galileo, nació Stephen Hawking en la ciudad de Oxford. Como tantas otras de clase media, su familia soportaba con entereza los rigores de la Segunda Guerra Mundial. Hacia el final de la contienda, un cohete V-2 alemán cayó a pocas decenas de metros de su casa en Highgate, al norte de Londres. Tras cursar estudios secundarios, Hawking ingresó en la Universidad de Oxford, donde se licenció en 1962 con los títulos de matemático y físico. Por esa época era un chico de vida normal, cuyas singularidades eran únicamente su brillante inteligencia y un gran interés por la ciencia.
Pero en 1963, en el transcurso de una sesión de patinaje sobre hielo, el joven Steve resbaló y tuvo dificultades para incorporarse. De inmediato se le diagnosticó un trastorno degenerativo neuromuscular, la ELA, o esclerosis lateral amiotrófica. Los médicos supieron que la enfermedad iba a acabar con su vida en unos pocos años. Sin embargo, se equivocaron. Naturalmente, la vida de Steve no fue la misma a partir de entonces, pero sus limitaciones físicas no interrumpieron en ningún momento a sus actividades intelectuales. De hecho, más bien las incrementaron.
En octubre de 1962, había iniciado sus estudios de doctorado en el Trinity Hall de Cambridge. Solicitó trabajar con Fred Hoyle, pero el célebre astrónomo tenía demasiados pretendientes y la petición fue denegada. Muchos años después, el propio Hawking vería el lado positivo de haber sido aceptado. Probablemente se hubiera visto obligado a defender la teoría del estado estacionario de Hoyle, desacreditada tras el descubrimiento de la radiación de fondo de microondas en 1965.
Hawking no solo es comparable con Albert Einstein por su popularidad, al igual que el formulador de la teoría de la relatividad. Stephen Hawking se planteó la ambiciosa meta de armonizar la relatividad general y la mecánica cuántica en busca de una unificación de la física que permitiese dar cuenta tanto del universo como de los fenómenos subatómicos. En 1961 sugirió la formación, a continuación del Big Bang, de numerosos objetos denominados mini agujeros negros, que contendrían alrededor de 1.000.000.000 de toneladas métricas de masa, pero ocuparían solo el espacio de un protón, circunstancia que originaría enormes campos gravitatorios regidos por las leyes de la relatividad.
Sus estudios sobre mini agujeros negros lo llevaron a combinar por primera vez la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica para resolver el problema de estudiar estas estructuras de dimensiones muy reducidas y de densidad extraordinariamente elevada, sobre las que no se creía que se pudiese obtener algún conocimiento. En 1974 propuso, de acuerdo con las predicciones de la física cuántica, que los agujeros negros emiten radiación térmica hasta agotar su energía y extinguirse. Hawking ha explorado asimismo algunas singulares de binómios espacio-tiempo.
Pero a medida que los logros intelectuales y los reconocimientos se iban sucediendo en su vida, ha recibido el innumerable premio y doctorado honoris causa. También avanzada el proceso degenerativo de su enfermedad. Primero, la inmovilidad de sus extremidades lo llevó a depender de una silla de ruedas. Después, la parálisis se extendió a casi todo su cuerpo. En 1985, contrajo neumonía que obligó a los médicos a practicarle una traqueotomía, tras lo cual perdió completamente el habla. A partir de entonces solo pudo comunicarse mediante sintetizador conectado a su silla, pero ni siquiera eso lo desmoralizó. Escribió otros 7 libros y siguió publicando artículos e impartiendo conferencias.
En 1989, en ocasión de su visita a España para recibir el premio Príncipe de Asturias, subrayó la importancia de que los ciudadanos de a pie posean las nociones científicas suficientes para participar en los debates que abren los nuevos avances científicos, evitando que todo quede en manos de los expertos.
Hawking pone de manifiesto la sorprendente convergencia de estas dos vías de investigación que han dado nacimiento a una nueva disciplina, la astrofísica de las partículas. En Historia del Tiempo, el autor aborda también, manteniendo siempre el tono de alta divulgación, tema como los agujeros negros y, además del origen, el posible destino del universo. Tampoco elude la pregunta que se formula el hombre cuando se enfrenta a estas cuestiones, el papel de Dios en todos esos fenómenos, así como la creación del universo, punto en el que Stephen Hawking abandona el tratamiento rigurosamente científico para aventurarse de los inciertos caminos de la especulación metafísica.
Atención familias, el Colegio de la Hispanidad y la Escuela Infantil Monigotes para menores de 3 años abren sus puertas. Periodo de inscripción del 1 al 31 de marzo. Matrícula totalmente gratis. Centro concertado bilingüe y comprometidos con el fomento de la lectura. Cooperativa de enseñanza La Hispanidad. Programa de robótica, impresión 3D y educación cooperativa. Moderna, innovadora, acogedora y participativa. Además, comedor bonificado hasta el 100% y un amplio programa de actividades. Actividades extraescolares. Cooperativa de Enseñanza La Hispanidad. Mucho más que un colegio. Venga a conocernos. Más información también llamando al 959 15 9500 o en la web colegiolahispanidadhuelva.es.
¿Qué tal si nuestros compañeros Kevin y Raúl nos hablan de refranes cortos para niños? Los refranes son dichos populares que forman parte del folclore de un país. Normalmente suelen venir acompañados de alguna rima y todos tienen un significado a modo de consejo para tener en cuenta en la vida. En infantil queremos que los niños aprendan estas formas de sabiduría popular para que conozcan un poco más las raíces y los orígenes de su procedencia. Pasamos a mostrar refranes cortos para niños y su significado.
A las 10 en la cama estés. Los niños tienen que acostarse pronto para ir al colegio descansados.
En boca cerrada no entran moscas. En determinados momentos es mejor estar callado antes de meter la pata.
Zapateros a tus zapatos. No hay que meterse a donde no te llaman.
Barriga vacía no tiene alegría. Comiendo bien se ven las cosas de distinto modo.
Abril, aguas mil. Abril es un mes con muchas lluvias.
Tras la leche nada eches. Después de tomar leche es mejor no beber nada más para evitar que se corte.
El que tiene boca se equivoca. No hay que tener miedo a decir algo equivocadamente.
El que se pica ajos come. Las personas que se enfadan tienen dos opciones, o desenfadarse o seguir enfadado.
De tal palo, tal astilla. Los hijos suelen parecerse a sus padres.
A quien madruga, Dios le ayuda. Todo esfuerzo tiene su recompensa.
Quien tiene un amigo, tiene un tesoro. La amistad es muy importante y debemos aprender a cuidarla y valorarla.
Perro ladrador, poco mordedor. Las personas con mucho pronto suelen ser las más inofensivas.
A caballo regalado, no mires el dentado. Lo importante de los regalos es su valor sentimental.
El que calla, otorga. A veces el que calla es porque esconde algo.
Preguntando se llega a Roma. Cuando no se sabe algo, lo mejor es preguntar.
A mal tiempo, buena cara. Siempre hay que ser positivo ante las adversidades.
Que mucho abarca, poco aprieta. No hay que ser avaricioso. Es mejor cuidar y mantener lo que uno tiene.
Más vale maña que fuerza. En la vida es más importante ser astuto que fuerte.
No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. La pereza no es la mejor compañía en la vida.
Genial, gracias por vuestra colaboración. Esperemos que estéis en el siguiente programa.
De nada, gracias.
Los papás son superhéroes cuando somos pequeños y lo son también cuando crecemos. Nos damos cuenta de todo el esfuerzo que hicieron para vernos felices, además de procurar darnos una mejor calidad de vida de la que ellos tuvieron. Queremos festejarlo recordando las mejores de las frases que muchas veces nos hicieron enojar y ahora nos hacen reír. Tu única obligación es estudiar. Me duele más a mí que a ti. ¿Quién te ha llamado a estas horas? Pregúntale a tu mamá lo que diga mamá. Mientras vivas en esta casa, yo a tu edad... ¿Tú te crees que yo fabrico el dinero? Si no apruebas, te mando a coger fresas. No sé qué vas a hacer porque yo no voy a vivir para siempre. ¿Me estás avisando o me estás pidiendo permiso? Ahora es ahorita, porque lo digo yo.
¿Queréis conocer por qué se celebra el 19 de marzo el Día del Padre? Pues a ello, profundizamos en la festividad dedicada a los padres, el Día del Padre. Por lo general, en la tradición católica europea, se conmemora el 19 de marzo, Día de San José, Padre de Jesús, como buen padre y protector, como el Día del Padre, en honor a la paternidad y al peso de esta figura en la vida de los niños.
El Día de la Semana depende del país. En España se celebra el 19 de marzo, cuyo inicio, según algunas fuentes, apunta en torno al año 1950, momento en el que una profesora decidió celebrar este día a petición de algunos padres que se quejaban de que si existía un Día de la Madre porque no iba a haber uno de los padres. Debido a la influencia de la religión católica de la época, el Día de San José, 19 de marzo, fue el escogido para tal cometido.
Con el paso de los años, la celebración del Día del Padre se ha convertido no solo en un momento para agradecer su labor a los padres, sino también para hacer regalos, preparar comilonas o salir a festejarlo en familia.
Para conocer el Día del Padre en el mundo, tenemos que remontarnos a principios del siglo XX en Estados Unidos, cuando Sonora Smart Dodd decidió homenajear a su padre, pues estaba muy orgullosa de él, tanto que propuso la fecha de su nacimiento, 19 de junio, como fecha para la celebración del Día del Padre. Así, el primer Día del Padre de Estados Unidos tuvo lugar en Washington el 19 de junio de 1910. En 1966 se fijó definitivamente el tercer domingo de junio como fecha oficial para la celebración del Día del Padre de este país.
También lo celebran el tercer domingo de junio Japón, Venezuela, Panamá, Perú, Filipinas, Turquía o Francia. Aprovechamos para daros ideas sobre mensajes de felicitación, agradecimiento y reconocimiento para dedicar a los padres, al que debemos la vida. Os ofrecemos pensamientos y cosas bonitas para dedicarle en su día y todos los días.
Para mi papá, mi mejor regalo, mi corazón. Palabras escogidas para dedicar el Día del Padre o en cualquier otra ocasión a nuestro papá. Y no olvidemos felicitar también a nuestros abuelos, tíos o cualquier otra persona a quien debemos agradecer por nuestra crianza, cuidado y educación, que de alguna manera también ha ejercido de padres.
Ahí lleváis una lista de mensajes tiernos y respetuosos, y frases y dedicatorias para compartir con ellos. Mensajes de amor para mi padre y para todos los que han ejercido o ejercen de padre.
Para mi papá, mi mejor regalo es mi cariño, mi amor y mi corazón.
Yo sí conozco a un hombre perfecto. Se casó con mi madre, es mi padre. Felicidades, papá.
Para el rey de mi casa y de mi familia, a la que siempre ha protegido, le deseo toda la felicidad del mundo, porque ya tiene todo mi amor. Felicidades, papá.
Te quiero así, con un gran abrazo, porque me da seguridad saber que te tengo a mi lado. Felicidades en el Día del Padre.
Por protegerme de noche y de día, siempre serás mi ángel guardián.
Por tu fuerza y valentía, siempre serás mi héroe.
por los momentos de alegría siempre serás un amigo especial.
Por ese amor tan grande que me das, por tu ejemplo, apoyo y dedicación, siempre serás para mí el más importante y el mejor.
Gracias, Padre, por mantenerme tu puerta siempre abierta para mí, a todas horas. Gracias por tu apoyo, por la fortaleza que inculcaste en mí y por tu amor incondicional.
No hay padre como el mío, fuerte, honesto y sincero, que solo vive y lucha por su familia. Felicidades, Padre.
Papá, puede que yo algún día encuentre mi príncipe, pero tú siempre serás mi rey. Te quiero hoy y te querré por siempre.
Desde niña tuve un héroe de carne y hueso, que se batía por mí y siempre volvía triunfante, mi padre.
Felicidades al hombre más importante del mundo, el número uno, el que tuve la suerte de tener como padre.
Gracias, papá, por todo lo que hiciste por mí y por todo lo que hubieras hecho si te lo hubiera pedido.
Gracias, papá, por haberme criado y educado así. Estoy orgulloso de ser como soy y eso te lo debo a ti.
Me han pasado muchas cosas que jamás olvidaré. Pero de una estoy seguro, padre, que por siempre te querré.
Felicidades, papá, mi rey, mi héroe gigante e invencible, mi ejemplo y mi guía.
Un hombre siempre tuvo sus brazos abiertos y su corazón lleno de amor para mí. En él siempre puedo confiar totalmente, mi padre.
Dice que los mejores lugares del mundo donde podemos estar son tres. Yo me siento afortunado, mi padre, porque sé que siempre he estado en ellos, en tus pensamientos, en tus oraciones y en tu corazón.
Felicidades, padre mío. Tu familia vive orgullosa de ti, porque hay pocos hombres como tú y padre como tú, ninguno. Felicidades, el día del padre.
Felicidades, papá. Aunque te fuiste, vives siempre en mí. Estás en mi pensamiento, en mis oraciones y en mi corazón.
Gracias, padre, por ser la luz en mi oscuridad. Gracias, papá, por todos estos años de sacrificio, de entrega y de pasión.
Cuando nací, Dios me dio un hermoso regalo. Me dio como padre al mejor de los hombres, mi papá.
Felicito hoy al hombre que hizo posible una familia feliz y unida. Al hombre con el que mi madre se casó. Felicidades, papá.
Papá, me enseñaste toda la vida, menos a vivir sin ti. Te extraño, papá.
Está para los abuelos que antes de papá. Siempre pensé que no tenía padre. Ahora me di cuenta que tú no eres mi abuelo. Siempre fuiste mi padre. Felicidades, papá.
Gracias, padre, por apoyarme cuando no podía seguir, por levantarme cuando caía, por darme las fuerzas para triunfar en la vida.
Ser padre es la única profesión en que primero te dan el título y después cursas la carrera. Felicidades por sacar sobresaliente como padre.
Adelantándonos a esta celebración que se acerca el lunes día 19 de marzo, en nuestra sección musical os traemos canciones dedicadas a los padres.
Con tu sonrisa de medio lado, cuántos te quiero te habrás callado, cuántas cosas de chiquillo aún conservas en los bolsillos, con tu eterno cigarrillo, con tu ojera y tu descuido. La más bella de las danzas es tu coger al caminar. Imagino que engordaste para que el alma te entrase. Imagino que tus canas son recuerdos en sus bodas de plata.
Esta lista muestra una selección de canciones dedicadas a la figura paterna, a diferencia de las canciones dedicadas a las mamás, como se podrá ver en ciertos casos. No se trata de canciones de alabanza, pero así es la naturaleza humana. A veces algunos papás no son lo que uno espera, otros tal vez no estaban presentes, y sus hijos esperan a crecer para reclamarle su actitud. En este recuento hay este tipo de temas, pero otros de reconocimiento y gratitud por su compañía, amor y respaldo.
Trabajando como siempre igual. Confieso que en mi vida hay mucha soledad. En el fondo tú y yo somos casi iguales. Y me vuelvo loco solo con pensar.
Y cada día más. Quizás la vida nos aleje de la realidad. Quizás tú buscas un desierto y yo busco un mar. Quizás que gracias a la vida hoy te quiero más.
A mi padre, José Luis Perales.
Tiene el andar cansado y a sus espaldas 60 y tantos años de esperanza. Tiene una casa, verdugo de sus manos y sus espaldas. Cuando amanece el día, camina y canta, buscando de la tierra en las entrañas el pan caliente.
Viejo, mi querido viejo, de Piero. Excelente tema musical que data de la década de los 60. Sin duda la canción más popular dedicada a los padres de habla hispana.
A mi padre, Alejandro Fernández.
Te van perdiendo en el tiempo, mis años se van quedando muy lejos. Ya no me lleva mi padre la mano, solamente sus consejos. Viven en mí los recuerdos de niño, cuando una estrella deseaba. Como recuerdo a mi padre, que con eso sonreía, mientras mi madre miraba. Años que vienen despacio.
Carta a un padre, Ricardo Arjona. Una profunda canción del cantautor de Guatemala.
Yo nací de amor y comadrona, en la misma cama de mamá. Por una cuestión de cromosomas, fui el varón que quiso mi papá. Mi viejo era el profe de la escuela, mi mamá el sargento del lugar. Yo era su boceto en acuarela, el tercero y último en llegar. Vi tantas lunas que hoy ya no sé si soy o fui. Tantas vacunas para lograr sobrevivir. Aprendí a correr una mañana antes de aprender a caminar.
No Her Mom, The Beatles. La canción que aparece en la película El Submarino Amarillo se refiere a un curioso personaje que sale de la nada, llamado Jeremy Hillary Bob. El padre de John Lennon era marinero y prácticamente nunca convivió con él. Hay versiones de que la letra de esta canción está inspirada en él.
Papá, Don't Preach, Madonna. Este tema apareció en el disco True Blue
de 1986 y trata sobre el embarazo de una adolescente quien da a conocer la noticia a su padre.
Quizás Enrique Iglesias. Del álbum más popular del cantante español se extrae un tema dedicado claramente a su padre, Julio Iglesias.
Ese que me dio vida, Alejandro Sanz. Father and Son, Cat Stevens. Esta es una canción aparecida en el disco Tears for Ted Tillman de 1970 y presenta dos visiones del mundo diferentes, la del padre y la del hijo. El primero le pide al segundo que se tranquilice, que siente cabeza, y el segundo responde que hay un camino que lo espera y que tiene que recorrerlo.
La meta de mi viaje, Laura Pausini. También Just the Two of Us, Will Smith, subtitulada en español.
My Father's Eyes, Eric Clapton. Eric Clapton nunca conoció a su padre, que murió en 1985, y la canción está inspirada en ese hecho. Apareció en el disco Pilgrim, de 1987, y ganó un Grammy como Mejor Interpretación Vocal Masculina.
Parler à mon père, Celine Dion, subtitulada en español.
Daddy, Beyoncé. Father to Son, Queen. Esta canción, compuesta por el guitarrista Brian May, está escrita desde la perspectiva de un padre hablando a su hijo. Apareció en el disco Queen 2 de 1974.
Papa Was a Rolling Stone, The Temptations. Es una canción soul y fue editada en 1972. Está clasificada como el número 168 de la lista de las 500 canciones más grandes de todos los tiempos. En ella el hijo pregunta a su madre sobre su fallecido padre.
Y para finalizar, Father Figure, de Your Mind.
Soy como tú.
Y hoy en nuestro programa hemos querido homenajear a nuestros padres, ya que el próximo lunes es el Día del Padre.
¡Felicidades, papá!
Escucha Unicole en Hispanidad Radio. El programa
de los jóvenes
emprendedores andaluces.
Síguenos por internet
en hispanidadradio.com.
Unicole,
todos los viernes
de 6 a 7
en Hispanidad Radio.
Pasará un buen rato.
El programa
de los escolares andaluces.
Unicole,
desde Hispanidad Radio,
para toda Andalucía.